La Corporación Matamoros les hemos venido contando que tiene una alianza con Caracol Televisión para resaltar, para fortalecer, para ayudar a través de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, una alianza para apoyar a los veteranos heridos en combate, y hoy nos acompaña aquí en cabina el sargento Francisco Pedraza. Sargento, un gusto tenerlo, bienvenido.
No, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío estar acá en este estudio.
Esto es Ejército Nacional, ¿no?
Sí, señora, el glorioso Ejército Nacional.
El sargento en el 2004 pisó una mina antipersona y sufrió la amputación de sus dos piernas. Lentamente, con el apoyo de la Corporación Matamoros, ha estudiado inglés, ha terminado sus estudios en lenguas modernas, ha hecho deporte a través de la Liga de Deportistas con Discapacidad de las Fuerzas Armadas, y hoy en día es campeón en la modalidad de Hand Cycle.
Hand Cycle.
¿Eso es qué?
Es bicicleta de mano, es la bicicleta utilizada para aquellas personas que
tienen...
O sea,
esa bicicleta en la que usted está.
No, es la silla de ruedas normal, la bicicleta es propulsada como una con los pedales en sus manos. Y es la modalidad de ciclismo paralímpico para aquellas personas que tienen la ausencia de sus piernas o no pueden mover sus piernas. Entonces es lo que se denomina en el paralimpismo paracycling.
Paracycling. ¿Y usted es campeón en dónde? ¿En Colombia?
Sí, en la modalidad de H5, que es la categoría que yo represento, que es para las personas que tenemos la modalidad de nuestro tronco. Entonces, es la modalidad que a nivel nacional pues represento y es la que soy campeón nacional.
¿Y cómo comenzó la práctica? ¿Cómo entró, derivó en ese deporte?
Yo creo que es más por el interés de ver otros compañeros que estaban practicando esta modalidad y me hicieron la invitación a que me montaran sus bicicletas. Empecé a montar y como empezó como ese gustico, y como por también desarrollar al principio, fue desarrollar una actividad deportiva y ya después se fue como convirtiendo en un estilo de vida y también como un objetivo ya personal ser un campeón nacional y poder así ya también aumentar mi nivel de, digamos, mental y físico.
Esto me imagino que debe tener unos esfuerzos de brazo poderosos, ¿no?
Sí, señora, sí, porque para el handbike hay dos modalidades. Es una que es la contrarreloj, que va de 25 a 35 kilómetros, y la modalidad de ruta, que va de 65 a 85 kilómetros.
¿Tanto?
Sí, tanto así.
¿85 kilómetros?
85 kilómetros.
¿A qué velocidad van?
Dependiendo, si es un terreno plano, estamos hablando entre 35 y 40 kilómetros, y ya bajando fácilmente usted puede alcanzar velocidades entre 70 y 80 kilómetros bajando.
¡Wow! Felicitaciones, sargento.
Gracias, muy amable.
Bueno, ¿qué fue lo que le pasó?
Eso fue en la Unión Penella Caquetá. Estamos en operaciones de registro y control y tratando de liberar dos campesinos. Alcanzamos a liberar uno de ellos y pues para poder evitar el avance que teníamos nosotros nos activaron un campo minado, al cual resultamos heridos cuatro militares. Uno de ellos también perdió su pierna derecha. El cabo que estaba conmigo pues quedó con perforaciones en su cuerpo a causa de las esquirlas y arenas. Él perdió todo lo que fue su maxilar inferior y también sufrió heridas en sus cuerpos por causas de las esquirlas.
¿Qué grupo ilegal estaba operando en esa zona del
incendio? La FARC.
Fue FARC. 2004, la Unión Pelaya.
La Unión Penella, Caquetá.
Caquetá. ¿Y los dos campesinos estaban secuestrados?
Sí, los habían secuestrado, se tenía esa información. Estábamos cerca del área donde fueron los secuestros. Y pues gracias a nuestro accionar se alcanzó a liberar uno. Y pues la idea era tratar de liberar al segundo. Y pues en ese tiempo pues la única forma como que podían detener el avance de la tropa del ejército era con campos minados.
Y ustedes en el ejército en esa época, en esas zonas, ¿les explicaban dónde había minas antipersona, dónde de pronto no? ¿O esto era una sorpresa macabra que se iban encontrando en el camino?
Literalmente era una sorpresa porque las minas... Para ese tiempo, como le digo, para poder detener el avance, ellos llevan sus minas o sus artefactos explosivos improvisados, que es lo que podemos decir, en su morral, y era colocarlos en cualquier lado para poder detener el avance. Se activaba una mina y eso prácticamente, si hay militares heridos, es detener el avance.
Y rescatar inmediatamente y ayudarle a ustedes.
Sí, señora.
¿Y cómo es el proceso de rescate de ustedes? ¿Ahí los llevan en helicóptero al hospital militar, supongo? ¿Cómo fue ese proceso?
El caso mío fue a las 7 de la mañana el incidente. Duramos aproximadamente casi 45 minutos, 50 minutos mientras llegó el helicóptero. Nos evacuó, la primera evacuación fue a Florencia y de Florencia ya fue al hospital militar. Esa evacuación, pues no puedo decirle cómo fue porque yo en el momento que ya me monté en el helicóptero pierdo...
Estoy
inconsciente, ya despierto 12 días después acá en el hospital militar.
¿Y se despierta y qué le dicen?
No, yo, pues en el momento que se activa el campo minado, pues... puedo decir que tuve la fortuna de ver la gravedad de las heridas. Ya he perdido mi pierna izquierda y se veía que la derecha estaba con múltiples fracturas. Yo creo que eso ha ayudado un poco, porque en el momento que yo despierto, pues era consciente de la gravedad de las heridas. Lo que sí me informaron es que me tuvieron que amputar la otra pierna porque a causa de las infecciones que tenía, entonces tuvieron que amputarla, y que aparte de eso, pues que una esquirla había rozado uno de mis riñones, y que el médico llegué y dice: a nosotros no nos preocupa tanto la amputación, sino la gravedad de su riñón en este momento, es lo más grave que usted tiene. Y yo decía: ¿cómo puede ser eso? Y yo no sabía que los riñones me han afectado. Yo le decía: ¿cuál es el riñón? Y cuando me mostró, yo: uy, ¿qué pasó ahí? Me dijo: eso es lo que nos preocupa, pero todo va a salir bien. Yo le dije: pues sí, ya. Y literalmente ahí salió bien, porque estamos acá.
Sargento, el tema de las minas antipersona en Colombia pues ha sido un escenario verdaderamente dramático en la guerra que se ha vivido. Supongo que usted, antes de que le ocurriera lo que le ocurrió, ya había tenido noticias de otros compañeros que seguramente habían terminado pisando algún tipo de mina. Cuando a usted le pasa lo que le pasa, ¿qué recuerda? Es decir, ¿pensó en algún momento en retirarse? Ese peligro latente de las minas, ¿realmente cómo impacta la guerra en el terreno?
Es muy fuerte, y para la época que estamos hablando, yo creo que era uno de los peligros más latentes que teníamos los militares. Estamos hablando que para esa época prácticamente habían 3 militares diarios afectados por mina antipersonal. Podemos hablar que en el hospital militar, para cuando yo resulté herido, habíamos casi 300 hombres amputados a causa de las minas. Podemos decir que la misma crueldad de estas minas nos hace como saber de que tenemos el peligro inminente en cada momento que salimos, pero también pensamos es en la comunidad que estamos protegiendo. Muchas veces es difícil creer, y decíamos que es un poco absurdo decir que cuando ocurre un incidente con minas, pues ya sabemos que hay un territorio donde pueden haber minas, y lo que hacemos es demarcarlo y evitar de que la población civil pase por esos sectores y sean ellos los afectados. Para ellos es mucho más difícil. Si estamos hablando, para nosotros los militares, pues tenemos al menos la fortuna de que nos pueden evacuar. Para un campesino donde no haya tropa cerca, pues el campesino va a fallecer porque nadie lo puede evacuar. El problema de las minas es la duración que puede tener. Estamos hablando de que lo que más deseamos nosotros los soldados de Colombia es que Colombia esté en paz, pero fácilmente dentro de 50 años, así no haya ningún grupo armado ilegal, pueden ocurrir.
Puede haber minas todavía, ¿no?
Pueden haber incidentes con minas, porque una mina es hecha de tubo PVC y puede durar 50, 60 años activa.
Ahora, ¿cómo era su vida en ese entonces, hace 14 años?
Pues estamos hablando de que era sargento segundo, estaba comandante de un grupo especial, y era andar por toda Colombia.
¿Tenía familia?
Sí, mis tres niños, tengo la custodia de ellos, y yo creo que literalmente cuando ocurrió el incidente fueron ellos los que me mantuvieron vivo, porque eran ellos quien pensaba.
¿Cuántos años tenían los niños?
Estaban muy pequeños, ellos tenían aproximadamente año y medio y 3 años.
Wow. ¿Y la mamá?
La mamá estaba viviendo en Medellín, yo tengo la custodia de ellos.
¿Era su esposa o no?
No, en ese momento ya nos habíamos separado.
Ya se han separado. ¿Y después rehizo su vida?
No, estoy ahí, tengo mis hijos y es lo que me mantiene vivo. ¿Y
el deporte?
Pues, sí, afortunadamente, muchos se ríen de eso, pero digamos, gracias a este incidente he podido estar más cerca de mis hijos. He podido verlos crecer y también he aprovechado todas las oportunidades que se me han brindado.
¿Por qué dice que se le ríen? Porque gracias a eso.
Porque muchos dicen, ¿cómo puede usted decir que gracias al incidente, si usted perdió sus piernas, puede eso? Pues porque se me presentaron muchas oportunidades de ser deportista de alto rendimiento, estudiar licenciatura en lenguas modernas y ver todo el proceso de crecimiento de mis hijos.
Claro.
Entonces, no me quedé en lo malo del incidente, que fue perder mis piernas y de pronto la afectación por un campo minado, no, sino en lo que me he podido superar.
Ahora, sargento, usted sabe que Colombia vive en este debate, ¿no?, de la guerra, que Venezuela, que se está rearmando, que el proceso de paz, que el plebiscito no pasó, que la paz de Santos, que no sé qué. Yo quisiera saber su opinión sobre todo este debate nacional en torno a la paz, la guerra, la violencia que hay en el país. Usted, que es una víctima real e innegable de la guerra colombiana.
Yo puedo decir, como soldado que recorrí Colombia en los momentos que se estuvo más inmerso en tanto conflicto, que lo que más deseamos es que haya un territorio en paz. pero yo creo que lo más importante es conocer estas víctimas del conflicto. Muchas veces se ha visto o se ha escuchado que utilizan el tema o la palabra víctima para beneficios propios, pero nunca se han llegado a preguntar qué le ocurrió a esa víctima, qué pasa con esa víctima, qué sucede después de que, no tanto digamos los militares, una persona civil que hizo un artefacto explosivo y que quede con una amputación, ¿qué está pasando con ellos? Cambia todo totalmente. Yo creo que lo que más deseamos es de que todos estos territorios que en algún momento se vieron inmersos en el conflicto armado, pues que tengan toda la presencia del Estado, que las fuerzas militares lleguen no solo a protegerlos, digamos,
militarmente,
no, sino que también podamos ayudar, como muchas veces lo hacíamos nosotros, llegar a estas comunidades donde decirle a un niño quiere un tarro de salchicha, el niño le diga que es un tarro de salchicha, si uno destapárselo y que el niño lo comiera con tanto gusto, uno decía, bueno, ¿qué pasa acá? O sea,
¿usted fue militar cuántos años?
Llevo ya 25 años, yo aún sigo en servicio activo.
Ok, 25, y ya, cuando le ocurrió esto de la mina antipersona, ¿cuántos años llevaba?
Llevaba 12 años. 12,
bastante,
12 años,
o sea, entró jovencito.
Sí, yo entré prácticamente 17 años y medio a la institución.
Usted sabe que las FARC pues están en este proceso de paz post-conflicto, que hay algunos miembros del secretariado, de la guerrilla de las FARC en el Congreso de la República. ¿Qué opinión le merece esto?
Yo creo que aquí lo más importante no es tanto que pase con estas personas, digamos las que están en el Congreso, sino también preocuparnos por aquellos hombres que en estos momentos están a su proceso de reincorporación y están en estas zonas veredales. Yo creo que es preparar a la sociedad y prepararlos a ellos también en un proceso de inclusión laboral, educativa, social.
¿Usted entiende lo que le ocurrió a usted como hoy en día, digamos, 14 años después, como algo que desgraciadamente pues hizo parte de la guerra, pero no por eso me voy a quedar allí, o usted de las personas, y con todo el respeto pues tendría derecho a tenerlo, que en Colombia dice hay que tener una venganza y hay que, ellos tienen que pagar más de lo que han pagado por lo que hicieron las FARC?
Yo siempre doy la respuesta de que si hubiese tenido venganza en mi corazón, eso también lo estaría como dándole esa herencia a mis hijos. Uh-huh. En este momento mis hijos nunca han pensado sobre un proceso de venganza o de odio contra alguien que haya pertenecido a este grupo ilegal, ni tampoco mi familia. Yo creo que lo más importante, vuelvo y lo repito, es pensar en las víctimas, las personas que estuvieron inmersas en el conflicto. ¿Qué tanto padecieron ellos? Es muy difícil llegar usted a zonas cuando usted encontraba a un campesino y le decía, no, es que aquí me llegan grupos paramilitares, de guerrilla, ELN, FARC, me llegan a instituciones legales y a todos los tengo que atender. O sea, el verdadero damnificado en todo eso es el campesino que se encuentra en zonas alejadas, porque todo el que llegaba con armas era el que le estaba imponiendo el poder a él y él no se podía negar. Entonces yo creo que lo más importante en todo esto es también ver qué tanto quitarle las armas a estas personas que ahorita ya están en ese proceso de reincorporación, pues está beneficiando a aquellas personas que vieron inmersas en el conflicto. Estamos hablando de 60 años. Usted va a hablar con un abuelo y que decía, que me gustaba hablar mucho con ellos, y decía, no, yo llevo 50, 40 años y viendo
nunca
conflicto.
Viví un día
sí,
en paz.
Entonces verlos a ellos, uno decía, que no hay nada tan tenaz. O sea, ver a este abuelo y que nunca ha podido salir porque siempre tenía el temor de que puede haber un combate cerca de su
Es lo
su
que
finca.
Hemos dicho siempre, la guerra desde afuera de los campos, pues es otra cosa, ¿no?
Sí. Y asimismo la reconciliación, ¿no? Se vive tan distinta en el campo que en las ciudades. Hace un momentico que usted hablaba de si perdonaba o no perdonaba, en este programa hemos podido conversar con varias víctimas del conflicto. Y algunos dicen, yo perdono, pero no me siento a tomar un café con esa persona. ¿Cómo es su perdón? ¿Hasta dónde llega?
Yo creo que ya he llegado el momento de hasta sentarme con personas que han sido de la FARC y que ya están en el proceso de reincorporación. Es un proceso individual, no podemos decir que porque yo perdono todos tienen que perdonar. Yo creo que son procesos individuales de cada uno de las víctimas o cada uno de los colombianos. No podemos obligar a otro a que perdone porque es que yo perdoné o que sienta odio porque yo siento odio. Yo creo que es de mi parte ver que estas personas ya no están con un arma de fuego y están en esos campos haciendo daño a otras personas, yo me siento conforme. Y que si en algún momento, lo que yo digo, la sociedad también tiene que estar preparada de que ellos van a regresar otra vez a las ciudades, a los pueblos. ¿Qué tan preparada está la sociedad para recibirlos? Yo creo que además de educarlos y darles un proceso de inclusión laboral, es también educar a la sociedad de que eso puede realizarse. Yo creo que también es conocer sus historias. Muchos de ellos fueron reclutados a la fuerza,
claro,
muy pequeños.
11 años, 9
exacto.
años.
Entonces ¿no? ellos no sabían qué estaba haciendo. Pero yo creo que es procesos individuales. Llegar a hablar con ellos es conocer sus historias también. Muchos los hicieron porque tenían una ideología, otros porque no tenían otra opción. Como muchas veces usted llegaba a zonas donde decían, si no me reclutaba un grupo guerrillero, me reclutaba un grupo paramilitar, y muchos dijeron, y como no quería ninguno de esos dos, pues me fui al ejército. Mm. Literalmente lo han dicho, y tuve compañeros que llegaban y decían eso, soldados que decían, yo no quería ser ni guerrillero ni paramilitar, quería prestar un servicio a la nación y me metí de soldado, y no podían volver
sargento,
a sus zonas otra vez.
Sargento, usted que ha vivido la guerra en carne propia, ¿qué tiene que hacer Colombia para salir de estos remolinos de violencia?
Yo creo que es ponerse en el lugar de estas personas que no podían salir de su casa después de las 6 de la tarde, de que cuando estaban recogiendo sus cultivos tenían que observar que había un combate y que tenían que esconderse, de que muchos de sus hijos fueron reclutados de una forma, pues, violenta, y de que todos son víctimas. Yo creo que es colocarnos en el lugar de las víctimas. Pero además de eso es también quitarle, digamos, como... Muchas veces que me ha pasado me dicen, pero es que usted es soldado y usted perdió sus piernas porque usted se metió de soldado. Yo le decía, o sea, por ser soldado tenía que perder mis piernas. Exacto. O como muchas veces, como me dijeron alguna vez en un foro de reconciliación, le dije, ¿por qué no invitan a los militares también acá? Si estamos hablando de reconciliación, todos los actores tienen que estar acá presentes, porque excluyen a los militares muchas veces. Entonces yo les colocaba el ejemplo, es que el dolor de una madre, de un soldado, es menos que el de la madre... de algún campesino o inclusive
la madre de Soacha.
Exacto, todas son víctimas y todo el dolor es igual.
Pues es de verdad que muy gratificante escucharlo y muy ejemplarizante, porque es que la guerra desde la comodidad de una casa es otra cosa, es muy distinta. Y usted, le agradezco profundamente que venga, que nos cuente su historia, verlo tan sanado en todos los sentidos, felicitarlo además por esos retos, por ser el campeón nacional del high cyclism, ¿cómo es que se llama?
Hand bike, es bicicleta de mano.
Hand bike.
Yo creo que las víctimas del conflicto armado en Colombia nos han dado un gran ejemplo de lo que es reconciliación y perdón. Yo
pues
creo
usted
que,
no la está dando aquí hoy.
Y yo creo que es escucharlos a ellos también, esas víctimas también tienen mucho por decir. Los militares, yo creo que también hemos dado un buen ejemplo en este momento, pues son los que encuentran protegiendo a todos los que encuentran el proceso de reintegración. Porque nuestra misión, muchas veces se equivocan, es que por portar un uniforme, portar un arma, lo que pasa es que nos gusta la guerra. Yo no ingresé ahí al ejército porque me gustara la guerra, porque portar un arma o matar a alguien, yo lo hice por defender a un ciudadano colombiano representando una institución.
¿Por qué entró a las fuerzas militares?
Siempre tuve familia que estaba como inmersa en este ambiente del ejército, pero realmente cuando estuve en el Caquetá por primera vez, que fue recién salido de la escuela de suboficiales, vi lo que era representar a una institución y lo que se podía hacer. No era solo defender un país por medio de un uniforme, sino también conocer esa Colombia que está tan lejana. Yo soy de acá de Bogotá, nunca salí a Bogotá, y llegar a San Vicente del Caguán, que fue mi primera unidad, me tocó la zona de despeje, y ver lo que estas personas están en esos lugares tan apartados tenían que vivir, fue cuando comprendí que la misión, independientemente de defender una nación, era servir, conocer la opinión de los colombianos, ayudarles. Y siempre lo vi de pronto hasta con un plato de comida. Cuando un niño, usted le da un plato de comida de lo que hacíamos nosotros, una arepa frita, y se ponía alegre, y cuando le decíamos nos tenemos que ir, él decía, nunca.
Fueron mis héroes.
No, sí, y alguna vez que un niño llegó y dijo, hasta aquí comimos bien, yo nunca voy a olvidar esas palabras. Entonces yo creo que para eso fue que ingresé a las fuerzas militares a servir.
Sargento, le agradezco mucho que haya venido y nos haya contado su historia.
Gracias a ustedes por la invitación, y lo único que les puedo dejar es que la misión de la paz no es solo las fuerzas militares ni el Estado, sino de cada uno de nosotros, de cada uno de los colombianos.
Es el sargento Francisco Pedraza, en apoyo de la Corporación Matamoros. Gracias, sargento. 11:46. Blue Radio.